Luisa, estamos hablando de todo esto por la preocupación que hay con el programa Mi Casa. ¿Qué impacto está teniendo eso para el sector inmobiliario?
Pues Julio, efectivamente no solamente están afectados quienes quieren adquirir una vivienda nueva, sino que esto también tiene unos efectos colaterales a todo el sector. Justamente para hablar de cuáles serían, nos acompaña el presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez. Buenos días.
Luisa, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de la W. Un gusto estar con ustedes.
Mire, empezamos el año sin subsidios suficientes para Mi Casa Ya, esperando pues que el gobierno anuncie...
Un poco mal. Aló.
Aló, lo estamos escuchando a usted perfectamente.
Aló.
Sí, señor. Le repito la pregunta. ¿Usted cuáles cree que van a ser esos factores que van a implicar unos efectos para los que están teniendo pues problemas con Mi Casa Ya, no solamente adquiriendo vivienda nueva, sino también para el tema de los arriendos, los que quieren tener un arriendo este año?
Bueno, no les oí muy bien al inicio, pero más o menos entendí la parte final. Bueno, acá hay unos efectos que nosotros consideramos son colaterales para el sector inmobiliario, y pues más allá de todas las características que tiene el programa de Mi Casa Ya, de lo exitoso que ha venido siendo el programa que inició en 2015 y que pues ya Camacol ha expresado todo lo contraproducente que puede ser esto para los nuevos hogares. En el sector inmobiliario vemos que esto puede repercutir, es que en la medida que se inicie menos construcción de vivienda nueva, puede llegar a jalonar los precios de los arrendamientos, puede presionar un poco que al tener menos stock de vivienda usada, pues esto va a incidir en que tengamos unos precios o unos cánones de arrendamiento un poco más altos al tener un nivel de oferta o menor nivel de oferta, ¿verdad? Y además, porque un porcentaje cercano al 25% de lo que se construye nuevo se destina como para invertir en renta. Entonces, pues ahí creemos que puede llegar a estar afectando al sector inmobiliario desde la suspensión del programa de Casa Ya.
¿Cuándo se empezaría a ver? Porque sin duda, pues, esta reducción de los subsidios comenzaría este año drásticamente, pero para el tema de los arriendos que usted señala van a empezar entonces a subir por cuenta de esta falta de subsidios, ¿esto se empezaría a reflejar desde este año?
Yo creo que en la medida en que la iniciación de obra se empiece a o se siga viendo afectada, pues puede llegar a tener un efecto en un futuro muy muy corto, ¿no? No sabemos con exactitud si es para este año o el siguiente. Sin embargo, pues ya como algunas gobernaciones y algunas alcaldías han empezado a incentivar programas de subsidio, pues ojalá esto haga que menos familias sean las perjudicadas y que el gobierno nacional pueda acelerar la recuperación de este subsidio en Mi Casa Ya para las nuevas familias.
Este año el arriendo tiene un tope máximo de incremento de un 5.2%, que justamente fue lo que determinó el DANE para el crecimiento del país en lo que cerró el año pasado. ¿Cuánto más subiría con esto que usted nos está diciendo el arriendo? No solamente 5%, sino ¿qué porcentaje adicional por cuenta de la falta de subsidios?
No, acá hay que, Luis, hay que tener algo muy claro, y es que la ley 820, que es la que regula los arrendamientos en Colombia, define que el incremento máximo para aumentar los cánones de arrendamiento en vivienda urbana es el IPC del año anterior. En este caso, como usted lo menciona, es del 5,20. Los arriendos no pueden subir más este año. Es decir, y hay que tener en cuenta algo, y es que ese incremento se puede dar posterior a la vigencia del contrato. Es decir, si yo firmé un contrato en abril del 2024, hasta abril del 2025 de este año, me pueden incrementar y me pueden incrementar máximo ese 5,20.
Pero mire, don Mario, presidente de Fedelonjas, evidentemente pues habrá una reducción en la velocidad que tenía el sector de la construcción, eso pues parece inevitable, pero seguramente hay otras medidas que podrían establecerse desde el gobierno, por lo menos para evitar un incremento en los alquileres, en los arriendos. ¿Podría pensarse, por ejemplo, en que se haga algún limitante para la vivienda que termina utilizándose como para alquiler turístico, el famoso Airbnb, o de pronto el cambio de uso de suelo de algunos edificios antiguos que eran de oficinas y que no están alquilándose y que puedan convertirse en apartamentos. Por lo menos eso no podría ayudar como a servir para contener esta alza de los precios de los arriendos.
Pues igual en este momento nosotros no estamos observando eso. Lo que nosotros estamos observando y bajo nuestras cifras es que el arrendamiento ha venido teniendo una participación muy importante para la vivienda en Colombia. Más pues por lo que veníamos teniendo de altas tasas de interés, obviamente el arrendamiento se convertía en una herramienta para conseguir una vivienda de calidad. Ahora lo que también estamos viendo es que con la reducción de las tasas de interés, pues es un momento para la compra de vivienda, tanto nueva como usada. El arrendamiento tiene unas características muy importantes para los colombianos, y es que pues obviamente uno puede elegir el sitio en donde está la vivienda, de pronto una capacidad de metraje diferente, y que también hay algunas tendencias como la que menciona Juan Pablo, es que se traducen en opciones de inversión para los inversionistas, valga la redundancia. Y además se convierte, pues sabemos que el arriendo es una inversión de renta fija y segura. Entonces, pues esa es la importancia que ha venido teniendo el arrendamiento en Colombia y la movilización de dinero que tiene. Alrededor de 27 billones son los que genera el arrendamiento únicamente en uso residencial. Entonces, pues termina siendo como diferentes bondades que tiene tanto la compra de vivienda nueva y usada como el arrendamiento en este caso, que en este momento en Colombia más de la mitad o el 40.3% de las familias vive en arriendo.
Sí, don Mario, hay un tema relacionado con eso que es bastante preocupante por estos días en el país y tiene que ver con edificios que se construyeron no para vender sino para alquilar, y bajo la figura de estas aplicaciones tipo Airbnb pues son muy fáciles los trámites para alquilarlos y vienen toda clase de extranjeros a alquilarlos, mucho de eso está ligado a turismo sexual, pero ¿existe algo que pueda controlar, contener ese tipo de negocio?
Acá hay que tener en cuenta algo muy claro y es los reglamentos de propiedad horizontal. Únicamente donde donde tengan aprobado la renta corta y esté expresamente en los reglamentos de propiedad horizontal se puede llevar a cabo esto. Y muchas veces esto se desconoce y esto pues obviamente hace que todos estos temas que usted menciona pues se vuelvan más críticos. Por eso nuestra recomendación siempre es que antes de poner un inmueble en una plataforma como la que usted menciona, debe estar expresamente aprobado por los reglamentos de propiedad horizontal que pues...
Pero si es el dueño el mismo que construyó.
No, pero tiene que tener reglamento.
Pues sí, pero él mismo lo hace con sus socios.
Ah.
¿No?
Pero debe quedar expresamente en el reglamento de propiedad horizontal. Si en el reglamento de propiedad horizontal
sí, claro,
del edificio en el que yo vivo no dice que puedo, que no puedo tener vivienda de renta corta, no puedo poner un Airbnb, por ejemplo.
Y en línea con eso, presidente, sin duda, cada vez más personas extranjeros están llegando al país para usar Airbnb, y me llamó mucho la atención que el año pasado fue uno de los más exitosos de Airbnb en nuestro país, porque no solamente están llegando a viviendas residenciales, como lo decía Juan Diego, sino de pronto otras viviendas, como lo decíamos hace unos momentos, a un avión, o están llegando a viviendas que están rompiendo absolutamente todos los parámetros de lo que estábamos acostumbrados. ¿Cuánto fue el incremento o el PIB turístico gracias a Airbnb el año pasado?
Si no me falla la memoria, la participación de Airbnb fue cerca del 14%, pero tendría que rectificarles esa cifra, porque lo que tengo entendido es que fue algo cercano al 14%.
Mire, le quiero preguntar por el fenómeno que es global. Si usted mira España, el tema de vivienda hoy es primera línea de discusión. Si usted mira en Estados Unidos, una de las grandes discusiones es cómo hay una nueva generación que no tiene acceso a comprar una vivienda y que ha sido parte de lo que se llamó el sueño americano. Y así nos podemos ir por todos los países y el tema de vivienda se está volviendo un problema por los precios, porque la gente joven no tiene la oportunidad de acceder a una vivienda propia. ¿Cómo enfrentar un fenómeno que es global?
Sí, eso es una tendencia que nosotros estamos observando y precisamente por eso se hace tan importante que un subsidio, como se venía presentando de manera exitosa, que es Mi Casa Ya, pues se pueda continuar, ¿no? Porque pues cada vez más las familias van en crecimiento o más bien los hogares unipersonales cada vez vienen incrementándose, ¿no? Y en ese sentido más gente necesita una vivienda en donde vivir. Afortunadamente tenemos la opción de una vivienda usada o también el arrendamiento, que por eso vemos que dependiendo de la coyuntura que se tenga, se da la opción del arrendamiento, pues que vemos que el 40.3% de la población vive en una vivienda en renta.
Es Mario Ramírez, presidente de Fede Lonjas. Gracias por habernos acompañado en W Radio. Que tenga un buen día.